Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Frank Pérez, abogado de Ismael El Mayo Zambada, afirmó que el narcotraficante mexicano no cooperará con información a Estados Unidos luego de que se declarara culpable en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Estas fueron las palabras del abogado de El Mayo Zambada al salir del recinto tras la audiencia.
Tendré que mencionar con quién trabajó a nivel de Latinoamérica. Estarán dando nombres de personas posiblemente.
No, para nada.
No va a hablar de nadie.
Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. ¿Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos?
No, esa es información que ya tiene el gobierno, que los otros juicios que han hecho, información que tiene varias embajadas que queda con varias embajadas.
Mejorar las condiciones de encarcelamiento para el comienzo de abogado que no quede
en el culpable y que las cosas cambian un poco, ojalá que sí.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que le llamó la atención cómo el director de la DEA, Terry Cole, puso al mismo nivel de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada a Genaro García Luna, secretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por su relación con la delincuencia.
Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, El Chapo. Y el tercero, El Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Calderón. ¿No les parece interesante eso?
El fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, declaró que fueron detenidas dos personas relacionadas con un robo en una plataforma petrolera de Pemex en Campeche. El fiscal dijo que la detención fue hecha por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco, junto con la Marina. Durante la ceremonia por el centenario del Banco de México, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, subrayó la importancia de reforzar la coordinación entre Hacienda y Banxico y repensar los marcos regulatorios ante los nuevos retos globales, tecnológicos y financieros.
Estamos en una etapa especialmente compleja, en donde un conjunto inédito de desafíos sacude al ciclo económico. Enfrentar esta nueva realidad exigirá una comprensión más amplia de los mecanismos de transmisión monetaria y reflexionar sobre los alcances y utilidad de los marcos analíticos tradicionales, con el fin de mantener la estabilidad sin afectar el desarrollo económico de largo plazo.
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, informó que se destinarán cerca de 80 millones de pesos para atender las afectaciones por las lluvias registradas este fin de semana que azotaron la zona metropolitana del estado. Por cierto, subió a 3 los fallecidos por estas inundaciones en el estado. Es la voz del gobernador de Querétaro.
El secretario de gobierno ha estado muy pegado a la familia y todo el apoyo que puedan pasar, y por supuesto mi más sentido pésame, que no puedo imaginar lo que está pasando en este momento. Y al de hacer la declaratoria, lo que pasa ahora es que salgan, que se puedan acceder a estos recursos. Tengo entendido que son 38 millones de pesos para el municipio de Querétaro y por parte del Estado, no creo que son 40 o 50 millones. Se está pidiendo al gobierno federal, por supuesto, que también nos puedan apoyar con algunos recursos. Prácticamente todos los recursos que se están viendo se van a ir a las casas que fueron lastimadas, sobre todo en Carrillo Puerto, y buscar de ahí hacer la infraestructura que se está viendo.
Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, informó que bloquearán el próximo 1 de septiembre los principales accesos a la Ciudad de México. Asegura que la reunión con autoridades capitalinas para aprobar un alza a la tarifa o recibir un vale para gasolina fue un total fracaso y sus peticiones fueron desdeñadas por funcionarios capitalinos. En información internacional, durante una entrevista entrevista con Fox News, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió imponer nuevos aranceles y restricciones a las exportaciones de los países que establezcan gravámenes digitales o regulaciones que afecten a las empresas tecnológicas estadounidenses. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos del US Open, el regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1. Y con esto, bueno, ampliaremos la información en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles, Beatriz Espinosa? Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que si circula sobre Torres Chicas, solo se detendrá el cruce con Adolfo López Mateos. Carga vehicular que avanza sobre Jesús Carranza entre Julio Pardiñas y Paseo Toyocan. Albert Einstein registra carga vehicular en los cruces de Vicente Lombardo Toledano y Paseo Toyocan. Buena circulación vial sobre Hermenegildo Galeana a partir de José María Morelos y Rafael Aldulfín. Avance favorable sobre Sierra de Ixtlán entre Heriberto Enríquez y José María Pino Suárez. En Mariano Matamoros se presenta carga vehicular en los cruces de Venustiano Carranza, José María Morelos y Miguel Hidalgo. Presencia vehicular sobre Guillermo Prieto entre María Morelos y Primero de Mayo. Y tenemos un accidente vehicular sobre Adolfo López Mateos al cruce con Paseo Vicente Guerrero. Tome precauciones, utilice vías alternas. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Al ratito con más información y de esto a las condiciones del clima es Viridiana Ruiz. Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados y lluvia débil. Se espera una mínima de 12 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. Se prevé lluvia débil a las 14 horas. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 21 grados y chubascos tormentosos. Sin embargo, se espera que la lluvia débil continúe a las 7 p.m. En Querétaro se registra una máxima de 25 grados centígrados. La mínima esperada rondará los 15 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados. Se espera una mínima de 14 grados centígrados. En Guadalajara tenemos una temperatura de 24 grados. A las 2 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 16 y 18 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Y las condiciones del clima para las próximas horas. Bueno, fueron detenidas 10 personas en Chalco por homicidio de la menor Dulce. Y están vinculadas al cártel de la familia michoacana. Antonio Soriano tiene todos los detalles, por favor, Toño.
Gracias, José Luis. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de 10 personas presuntamente vinculadas al cártel de la familia michoacana por el asesinato de Dulce N., una niña de 12 años, ocurrido el 11 de agosto en San Pablo, Atlazalpan. Según las investigaciones, un grupo armado ingresó a la vivienda buscando a un hombre relacionado con la distribución de narcóticos. Al no encontrarlo, dispararon contra la menor, quien falleció en el lugar. Las autoridades descartaron que el homicidio estuviera relacionado con deudas familiares. Entre los detenidos se encuentran César Jair N., alias El Güero, Juan Carlos N., El Chipotles, Maximiliano N., El Max, Arturo N., El Ojos de Aguacate, Felipe N., El Flaco, José de Jesús N., El Chucho, Xochitl N., La Xoch y Nancy Elizabeth N., La Güera. Las detenciones se realizaron durante operativos simultáneos apoyados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía Mexiquense, mediante análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales y trabajo de gabinete y campo. Los imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y vinculados a proceso con prisión preventiva. Las investigaciones revelaron que los agresores emplearon dos vehículos y una motocicleta para bloquear accesos y facilitar su huida. La Fiscalía identificó a El Abejorro como el presunto autor intelectual del crimen, actualmente prófugo, quien habría ordenado someter a todos los distribuidores locales bajo el control del grupo criminal. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Toño. Aquí tienes la detención de 10 personas. La presidenta Sheinbaum, la presidenta de la República, destacó la colaboración y coordinación de México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Eugenio Cetina, de esto y más habló la presidenta esta mañana. Adelante.
Así es, José Luis, audiencia. Gracias, buenas tardes, tarde de martes. Nuevamente, la presidenta destacó esta colaboración binacional para el combate al crimen organizado, pero ante todo destacó también como interesantes las declaraciones de Terrence Hall, el director de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, quien catalogó al mismo nivel de criminalidad de Chapo Guzmán y el Mayo Zambada al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de México. Claudia Sheinbaum sí dijo que, pues, respecto de las declaraciones de Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, hay trabajo coordinado y conjunto entre ambos gobiernos para combatir el crimen organizado, pero no obstante, es importante y destacó como muy interesante, pues, este equiparamiento de el nivel de criminalidad de estos tres capos, que dijo la DEA ya les ha echado el guante y no hay nadie que se les escape, así lo decía la presidenta de México.
Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga. Y al que fue secretario de seguridad de Calderón.
Es más que interesante, José Luis, audiencia, porque lo que esto significa para la seguridad no solo interna de un país, sino también en términos de la seguridad pública para todas las personas, en el que, pues, en un sexenio en el que un narcotraficante estaba a cargo de la seguridad pública, vaya que es un asunto de calamidad. Pero no solo eso, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a las primeras declaraciones de El Mayo Zambada citadas por su representante jurídico en una corte norteamericana. Según el abogado del Mayo, este narco habría comprado a funcionarios de todos los niveles para la distribución de sus narcomercancías, y quizá no solamente en México, sino también tal vez en otros países. La presidenta reiteró que todo lo que declare el capo en los Estados Unidos también debe investigarse en México, y que de haber antecedentes de actos de corrupción o sobornos hacia funcionarios mexicanos, la presidenta dijo que pues tendría que haber un antecedente, es decir, tendría que haber denuncias, cosa que se vislumbra como poco probable, pero así lo decía la presidenta.
Puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no?, en particular.
De modo que el Mayo, después de dar el soborno, vaya a denunciar a la autoridad que, pues, recibió un soborno, pues eso está difícil de probar, pero así lo planteaba la presidenta de México, quien también respondió a las declaraciones del asesor de seguridad interna del presidente Donald Trump, Stephen Miller, sobre la situación de inseguridad en la capital del país, en México. Resaltó la disminución en los índices delictivos en la capital de 2018 a la fecha, y destacó la presidenta la reducción de homicidios dolosos aproximadamente del 60% y delitos de alto impacto, así como del reforzamiento de cuadrantes de seguridad y otras acciones que han contribuido a disminuir los índices delictivos en la capital del país, por lo que dijo que, pues, este asesor de la Casa Blanca no tiene información suficiente, y dijo que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores enviarle todos los datos necesarios para que, pues, no diga estas cosas imprecisas. Así lo decía la presidenta.
Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%.
José Luis, audiencia, la presidenta mostró tres spots promocionales de su primer informe de gobierno que en 30 segundos cada uno abordan logros de la administración federal en temas de seguridad, desarrollo social, salud y programas sociales que, pues, ya están transmitiéndose precisamente en el marco de su próximo informe de Gobierno. José Luis, es parte de la información general esta mañana desde Presidencia de México.
Muy bien, como siempre, muy completo, Eugenio. Te mando un abrazo muy fuerte, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy, pero muy buenas tardes. Así las cosas en esta mañanera. Bueno, corte, nos vamos a corte. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. No tardamos nada, no le cambie, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto nos da estar con usted en este día 26 de agosto del año 2025. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Muchas gracias a todos los que gentilmente nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos y muchísimos lugares más a donde llega nuestra señal. En verdad, muchas gracias. Agradecerles a todos los que gentilmente tienen su aplicación Radio Milet. Gratuita, con una calidad extraordinaria. Corre la voz, échenos la mano, corre la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. En verdad, muchas gracias. Y como siempre, agradecer a los que nos escuchan en todas las plataformas, en YouTube, en X, estamos en todos lados. Muchas gracias a mis compañeros, grandes profesionales de la información, que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés. En la producción general de esta primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. Visuales y streaming, Viridiana Ruiz. El operador de cabina, Antonio Soriano. En la edición, José Luis Argote. En redes sociales, saludo con gusto a Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En la cabina de Toluca, un placer trabajar con ustedes. Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y todas las personas que no son mencionadas injustamente, pero que están haciendo un trabajo extraordinario en todas nuestras estaciones de radio. Gracias a todos. A mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, a todos y cada uno de ellos, muchas, pero muchísimas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. La pregunta del día de hoy. De cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de educación? Es un temazo, ¿no? ¿Cómo lo considera usted? Vale la pena que nos dé su opinión en el sector educativo del país. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Por cierto, los niños entran el próximo lunes, ¿no? Bueno, los niños ya de primaria y secundaria. La locura en la Ciudad de México a partir de la próxima semana. Tuvieron un poquito más, un periodo vacacional más largo. 55-72-10-11-40 en nuestro número de WhatsApp. Bueno, vámonos con la información. Aseguró el diputado Ricardo Monreal que no hay focos rojos en Morena por las confesiones de Ismael El Mayo Zambada. Marco Antonio López con los detalles. Marquito, te saludo con gusto. Adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, ni preocupación, nerviosismo, ni focos rojos en Morena por la confesión hecha en Estados Unidos por Ismael El Mayo Zambada de haber sobornado a policías, políticos y militares para operaciones relacionadas con el narco del cártel de Sinaloa. Esto lo aseguró el diputado Ricardo Monreal Ávila en conferencia. El también presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que hay tranquilidad y optimismo en la Cuarta Transformación y que son ajenos al proceso que se le sigue al capo mexicano. Escuchemos.
No, no entiende, no extiende ni enciende ningún foco rojo. El que nada debe, nada teme. Yo creo que en la Cuarta Transformación, el proceso que hemos llevado a cabo ha sido muy transparente. Y yo veo que hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos. Y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva a cabo contra esta persona en aquel país donde se seguramente se dará a conocer todo. Yo estoy seguro de eso.
José Luis, auditorio, en asuntos de la agenda legislativa, Monreal Ávila prometió que será abordada en un ambiente de respeto, diálogo y acuerdos. Adelantó que el próximo sábado hay plenaria de diputados de Morena con los siguientes invitados.
La bienvenida a las 9, la mesa de trabajo con la licenciada Rosa Isela. A las 11, la arquitecta Ariadna Montiel. A las 12, la licenciada Ernestina Godoy. A la 1, el maestro Omar García Harfuch. A las 2:30, la maestra Luisa María Alcalde. A las 4:30, Edgar Amador, secretario de Hacienda. Y a las 18 horas, Marcelo Ebrard. Va a ser muy interesante.
José Luis, auditorio, mientras en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña dijo que las declaraciones de la senadora del PAN, Lili Téllez, de permitir ayuda de Estados Unidos contra el narco es una postura de la oposición en su conjunto. Esto fue lo que dijo.
La posición de traición a la patria de la bancada de Acción Nacional. Yo no acepto que es un comportamiento personal de una senadora, de la senadora Tess García. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, salió a respaldar su posición. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, salió a respaldar las declaraciones de la senadora Tess García. No es un comportamiento individual, es una posición irresponsable de la oposición.
José Luis, por cierto, el senador Fernández Noroña adquirió en noviembre de 2024 en Tepoztlán, Morelos, una mansión de 12 millones de pesos y 1.201 metros cuadrados financiados con crédito hipotecario. José Luis, lo que pasa en las cámaras del Congreso.
Perfecto, como siempre, mi querido Marco. Te mando un abrazo muy fuerte, señor.
Igualmente, hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno. Miren el reporte del INEGI, y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La gran cantidad de personas que se dedican al comercio informal, que no está mal, cada quien tiene su manera de ganarse la vida, que es muy válido, ¿no? El tema es que, pues ya sabe usted, no pagan impuestos, ¿no? No pagan luz, luego se cuelgan, tiran basura en todos lados, y no hay un control así, como usted diga, muy estricto, ¿no? La informalidad ha crecido mucho, muchísimo en este país. Entonces, bueno. Más de medio millón de mexicanos en la informalidad. Enrique Barragán con los detalles, Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La tasa de informalidad laboral llegó a 54.8% de la población ocupada en el segundo trimestre de este año, lo que significa un crecimiento de medio punto más que el año pasado. La mayoría se concentra en el sector informal, donde ya trabajan 17.2 millones de personas, 549 mil más que en el 2024. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Según el Instituto, Pepe, el sector informal está compuesto por todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares sin obligaciones fiscales ni acceso a seguridad social. Pero las modalidades de la informalidad abarcan otros aspectos, como el trabajo doméstico o sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones. El aumento de todas las modalidades de la informalidad golpeó a ambos sexos. Entre las mujeres, la informalidad alcanzó 13.5 millones. En los hombres llegó a 19.1 millones. En ambos casos, más de la mitad de los trabajadores carece de un empleo plenamente reconocido por su fuente de trabajo. Pepe, los estados con mayor proporción de trabajadores informales fueron Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En contraste, las tasas más bajas se registraron en Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Pepe, el reporte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kiki. Medio millón, ¿eh?, en la informalidad. Y seguramente la cifra seguirá creciendo, ¿eh? El gobierno va a destinar 80 millones de pesos a los damnificados por lluvias en Querétaro, que ha estado con todo, ¿eh? Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que ante los desastres naturales, el gobierno del estado de Querétaro ha destinado 80 millones de pesos para apoyar a los damnificados por las recientes precipitaciones. Cabe mencionar que las autoridades reportaron el fallecimiento de una tercera persona por las lluvias y es por ello que continúa la declaratoria de emergencia. En cuanto al presupuesto, 38 millones de pesos serán destinados al municipio de Querétaro y 42 millones al resto del estado. Por su parte, Mauricio Curi, gobernador de la entidad, mencionó que que ya habló con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para solicitar el apoyo del gobierno federal en cuestiones de infraestructura. Asimismo, el gobernador señaló que las personas que resultaron afectadas con las precipitaciones no serán abandonadas. Finalmente, la Cámara Nacional de Comercio informó que debido al mal clima, los negocios ubicados en la zona centro del estado reportaron pérdidas de hasta un 80% en sus ventas. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti. Al contrario, muchas gracias a ti, Paloma. Y las lluvias faltan, ¿no? Imagínense, todavía nos queda el mes de septiembre que se prevé que venga bastante, bastante fuerte en el tema de las lluvias. En Jalisco están buscando castigar con hasta 40 años el reclutamiento infantil. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, presentó una iniciativa histórica en el Congreso de Jalisco. Esto para tipificar como delito grave el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, un crimen que aseguró actualmente no está contemplado en la legislación federal. Magaña subrayó que al menos 30,000 menores de edad han sido reclutados en todo el país, una situación que calificó como alarmante por dejar a la niñez en total desprotección y abrir la puerta hacia la impunidad. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo señala la legisladora Magaña.
Por lo menos 30,000 niñas, niños y adolescentes son reclutados en México. Y lo más grave, México no tiene tipificado este delito a nivel federal. Hay una acción que deja a las infancias completamente desprotegidas y permite la impunidad absoluta.
Así es, Pepe. La propuesta contempla sanciones severas de 15 a 30 años de prisión para los responsables y hasta 40 años en caso de que el delito sea cometido por servidores públicos. Además, se plantea la creación de una ley para prevenir el reclutamiento infantil que incluya un sistema integral de protección, prevención y reinserción social coordinado entre el gobierno del estado y los 125 municipios de Jalisco. Finalmente, con esta iniciativa, la legisladora busca no solo castigar con mayor rigor a los culpables, sino también garantizar el apoyo y la justicia a las víctimas de este delito. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo, muchísimas gracias. Ya empezaron las clases en la UAMEX, en aquellas facultades que estaban pasando por problemas y hubo acuerdos con los estudiantes. Beatriz Espinosa, por favor, vete adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México reanudó actividades presenciales en diversas facultades tras los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con las asambleas estudiantiles. Ayer, la Escuela de Artes Escénicas, la Facultad de Odontología y la Facultad de Planeación Urbana y Regional retomaron sus actividades. Hoy lo hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mientras que la Facultad de Derecho, así como las Facultades de Artes y Economía, iniciarán clases presenciales a partir del martes 2 de septiembre tras concluir trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento. Los trabajos de limpieza, mantenimiento y reacondicionamiento continúan en otros espacios académicos en seguimiento a los acuerdos para garantizar el derecho a la educación de toda la comunidad estudiantil. La Universidad Autónoma del Estado de México enfatizó que estos acuerdos permiten brindar certeza sobre el uso seguro de las instalaciones y el regreso ordenado a la presencialidad. Paralelamente, investigadoras del Centro Universitario Texcoco desarrollaron un estudio sobre la vulnerabilidad de las mujeres emprendedoras que laboran en espacios públicos de municipios como Texcoco y Chicoloapan. El proyecto titulado La vulnerabilidad de las mujeres emprendedoras en el espacio público urbano analiza sus condiciones de vida, estrategias de subsistencia y contribuciones económicas con el respaldo del cuerpo académico, política, gobierno y territorio y financiamiento de la Universidad Autónoma del Estado de México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Bueno, hoy es martes, martes de temas medioambientales, usted lo sabe muy bien, siempre hablamos de algún tema medioambiental con el mejor experto en estas cosas. Bueno, hay una grave disminución de ballenas grises, ¿no? Según un censo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA. ¿A qué se debe esto? ¿Quién mejor que, como todos los martes, que el ingeniero Carlos Álvarez, a quien saludo con muchísimo gusto? Ingeniero, qué gusto que esté con nosotros como cada semana. ¿Qué le parece este tema? Adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy te tengo una mala noticia. La Agencia de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos de América, la famosa NOAA, nos acaba de dar el dato último del censo de individuos de ballena gris, hembras, machos y crías. El último dato, 2024-2025, dice que existen solamente 12,950 individuos. Y en el 2015-2016, el censo, el inventario, eran 20 26.960 individuos. ¿Qué quiere decir? Que en solo 10 años perdimos 14.010 individuos. Eso es una muy mala noticia. Desde el 2018, investigadores y biólogos marinos mexicanos de la península de Baja California, donde vienen estas ballenas, estuvieron avistando un número menor, ¿verdad?, de hembras y de crías. Y también ya empezaron a ver desde el 2019 hembras flacas y desnutridas, y en algunos casos varadas ya en las playas de la península de Baja California. De manera que estos investigadores y muchos más están realizando un exhorto muy urgente al Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, que está directamente ligado a este tema, y también a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, para que revisen urgentemente el estatus de protección que tiene esta especie, la ballena gris, y sea revisada y sea reevaluada para volverla a traer al estatus de especie altamente vulnerable. O sea, en riesgo de extinción, pues. O sea, si no se toman medidas drásticas en este momento, pues ¿qué quiere decir? Que las poblaciones seguirán disminuyendo de este gran, gran mamífero que no debemos permitir que se vaya, pero que es un reflejo de la gran irresponsabilidad de la especie humana por la contaminación química que vaciamos cientos de toneladas cada año a los mares del mundo, de sustancias químicas tóxicas, y por supuesto el calentamiento global que está acidificando los mares y matando, por supuesto, los arrecifes, que son la base junto con los manglares para la reproducción de todas las especies marinas. Ese es mi comentario, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias a usted. Y sí, muy grave esto de las ballenas grises. En fin, le agradezco su comentario como cada semana. Estas son las portadas de Milet y ABC del día de hoy. De ahí nos vamos a corte. Regresamos con mucho más aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este martes 26 de agosto del 2025. El Mayo Zambada se declara culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable de dos cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. En más información, después de 12 horas, los manifestantes liberan la autopista México-Querétaro. El cierre comenzó a la altura del kilómetro 93 con dirección a la Ciudad de México a las 8:30 de la mañana. La autopista ya fue liberada. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Inauguran el Centro Libre de Naucalpan. Se realizó una inversión de 36.9 millones de pesos para los 37 centros libre que existen en el Estado de México. Se señaló que las autoridades deben de trabajar en disminuir las desigualdades. En información internacional, Donald Trump amenaza con imponer aranceles adicionales a países que no quiten las tasas digitales.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos con ustedes, muchísimas gracias por continuar con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le voy a leer parte, me acaba de enviar nuestro coordinador de invitados, Adrián Moscoso, el boletín emitido por los transportistas de la Ciudad de México. El señor Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, dio a conocer que la reunión con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para aprobar el alza en el costo del transporte público o recibir un vale para gasolina fue un total fracaso y sus peticiones fueron desdeñados por funcionarios capitalinos. Hubo una marcha, usted recuerda, el 29 de julio, lo menciona aquí en el boletín. Así que bueno, pues sigue en pie la marcha, el bloqueo que pretende hacer la FAT en sus siglas para los próximos días a causa de este disgusto que tienen con las autoridades. Justamente tengo en la línea telefónica, le agradezco muchísimo al señor Francisco Carrasco, que como usted, como le comento, es el vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Francisco, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, gracias. Pues gracias por la invitación.
Leí el inicio de su boletín. Exactamente, bueno, ¿por qué sienten ustedes que no hubo atención o no hicieron caso omiso de sus peticiones las autoridades del gobierno?
Todas por la sencilla razón de que la mesa nunca se presentó al secretario de gobierno. Era parte del compromiso que teníamos. El día que nos sentamos fue el 6 de agosto para continuar lo de la plática por el resultado del movimiento que hicimos el 27 de julio y no se presentó. Él hizo un compromiso el día que estuvimos con él de que le diéramos un poquito más de dos semanas para que él checara con la Secretaría de Finanzas y pudiéramos dar una propuesta en razón al bono de combustible o al alza de tarifa. Y también lo iba a tener que poner a consideración de la jefa de gobierno. Por eso nos pidió dos semanas y la fecha era el 25 de agosto. El día de ayer nos presentamos a sus oficinas, coincidencialmente cuando nosotros vamos entrando, él va llegando, nos saluda y lamentablemente nos dice que a quién íbamos a ver. Así es. No, es que tenemos una cita con usted, le contesto y me dice, ok, perfecto, ahorita lo recibo. Nos tuvieron una sala de juntas en el primer piso de ahí del inmueble. Nos atendió la licenciada Alexa Martínez y el licenciado José Cáceres, que es el director general de la CEMOVI, y el licenciado Cáceres, el licenciado Cabrioto jamás se presentó a la reunión. No nos pudieron dar ninguna respuesta.
No hay respuesta, Francisco. Oiga, una preguntita. ¿Cuándo fue la última vez que les autorizaron un incremento en las tarifas?
En junio del 22.
De junio del 22. Y de junio del 22 a la fecha, ¿qué mejoras han hecho ustedes al transporte público?
Hemos hecho muchas mejoras.
¿En dónde? ¿En dónde, don Francisco? Cuénteme. Porque yo veo, con todo respeto, yo veo las rutas de microbús, son lamentables. ¿En dónde están esas mejoras, don Francisco?
Yo le comento que hemos venido cambiando a nuestras posibilidades, a lo poquito que nos alcanza, ahora sí que hasta dándonos más de lo debido, hemos venido cambiando parte vehicular, y hablo en el tema que usted pone, los microbuses. En el año 22 había un promedio todavía más o menos de microbuses de unos 12,000 microbuses todavía. Ahorita la actualidad, si tú lo checas con la Samovi, no hay arriba de 6,000 microbuses. 3 años después hemos cambiado más de 6,000 microbuses. Algunos compañeros porque se fueron a empresa, algunos compañeros a título personal fueron haciendo la modernización del parque vehicular, pero sí se ha hecho.
Pues
no en totalidad, pero sí se va dando, y yo insisto, con esta tarifa tan raquítica, 6 pesos, imagínese usted, sí. Yo por eso le estoy dando 6 pesos, digo que es la tarifa más barata que me acabo de decir hasta a nivel mundial.
Oiga, don Francisco, déjeme comentarle, porque bueno, usted sabe que nos dedicamos a esto y no hay nota que no saquemos a la semana de personas que tienen hasta miedo de subirse al transporte público por la mala calidad del servicio, por el exceso de velocidad, por los accidentes que provocan, porque manejan sin luz eléctrica, sin las luces prendidas. ¿A qué se comprometen?
Esa parte se la comentamos en la plática que tuvimos con el licenciado César Cayo. El hecho de que teníamos que meter, ahora sí que sea un coadyuvar y tenemos que corregir todo ese tipo de situaciones. Pero para toda esa parte necesitamos dinero, lamentablemente, para hacer un mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades. Y hablo, por ejemplo, como usted dice, para poner la luz interior. Todo cuesta.
Las luces de cuando circulan, la de los faros normales, circulan sin luces, se paran donde quieran. Hay muchachos que manejan sin licencia. Y usted me dice que el último aumento fue en el 2022 y en 3 años, pues no hay una mejoría notable, don Francisco. Entonces, ¿a qué se comprometerían ustedes para que el gobierno los reciba y realmente cumplan con su palabra? Porque creo que, no pensando en los usuarios, que son los que más riesgo corren cuando se suben estas unidades.
Mire, y es a los que nos debemos, ¿eh? Yo quiero ser enfático, sí es al usuario al que nos debemos y al que tenemos que tener muy protegido y muy cuidado. Definitivamente muy de acuerdo con ustedes, es entendido. Pero yo insisto, tenemos un rezago aproximadamente de 25 años de tarifa, un rezago de tarifario, que lamentablemente, digo, insisto, por la presión política que le ponen a la tarifa, no nos han pedido avanzar ni mejorar muchas cosas, que lo que usted comenta, que el compañero invierta en sacar su licencia tarjetón, cuánto sale una póliza de seguro en estos momentos. Una póliza de seguro para un autobús en estos momentos sale arriba de 30,000 pesos. Esa es la parte que digo, no es sustentable. No es justificable tampoco por la, simplemente por lo que usted dice, la atención. Es lo que tenemos que redoblar esfuerzos. Hace un tiempo le dijimos a la autoridad que hiciéramos una carrera técnica para que el compañero que fuera ya operador saliera ya con esa intención de ser operador, no que fuese improvisado como muchos que tenemos, lamentablemente, pero lamentablemente así es. Pero tenemos que corregirlo. En conjunto, la autoridad con nosotros, con apoyo de la ciudadanía, lo tenemos que lograr. Que a lo mejor queremos un buen servicio para la ciudad, porque también nuestras familias ocupan el transporte público. Esa es la parte que necesitamos y pedimos. Pero necesitamos el apoyo de la autoridad forzosamente en la cuestión económica para poder alcanzar muchos objetivos, sinceramente.
Oiga, don Francisco, entonces me quiere usted decir que el servicio que ofrecen, que perdón, con todo respeto, suyo, deja mucho que desear, se debe principalmente a la tarifa baja. O sea, si ustedes cobraran más, tendríamos un servicio muchísimo mejor.
Hay una frase que decía un compañero que es la carrera del centavo. Si tuviéramos una caída, ya podríamos regular esa parte, yo insisto. Ya no tendríamos que perrearnos tanto, como dice el Brevi, ¿no?
Sí.
Pero esa es la parte, esa es la situación, digo. Porque no nos alcanza, insisto. Lamentablemente todo estriba en esa situación. Estriba en la cuestión del ingreso económico. Lamentablemente, digo, esa es la parte.
Okay.
Si tuviéramos un ingreso mayor, no tuviéramos que ahora sí que corretearnos ni hacer ese tipo de situaciones, la verdad, esa es la situación, ¿eh?
Ahí entonces va a haber un plantón, una marcha en los próximos días, los tenemos que preparar.
Estamos anunciando para el próximo lunes una marcha.
El día del informe, ¿no? Juntos,
va a hacerse con el informe, lamentablemente, digo, no es cuestión de nosotros, yo insisto, tenemos cerca de 10 meses de pláticas con la autoridad y han sido puras mesas de pláticas, de diálogo, pero sin un avance, sin ninguna propuesta por parte de ellos. Hemos puesto propuestas en la mesa nosotros y dijimos, a ver, no me des aumento de tarifa, dame un bono de combustible y vamos trabajando. Y si en un determinado tiempo razonable, 3-4 meses, tú no ves que no me das tarifa.
Muy bien.
Vamos, pero ya me estás dando un incentivo, un aliciente, ¿no? Y digo, para contrarrestar el incremento que se da a veces hasta diario en el consumo de combustible. El compañero llega a la gasolinera diario por las tardes, noches, ¿y qué le pasa? Que ya subió 10, 15 centavos el diésel. Ese es el detalle.
Sí.
Esa es la cuestión, lamentablemente, digo. Entramos a un círculo vicioso, lamentablemente, pero ¿producto de qué? De este rezago tan grande que tenemos en la tarifa.
Muy bien, oiga, pues aquí está abierto el micrófono para lo que se requiera, porque como usted bien dice, lo más importante son los usuarios del transporte público y dejamos ahí el tema abierto también a ver qué opina la gente, para ver si tenemos una nueva oportunidad de platicar y qué nos dice la gente de la calidad del servicio que reciben, que eso es lo más importante, que la gente diga, oiga, espérenme, es lamentable, ¿no? Y manejan exceso de velocidad. ¿Usted ve cuántos choques hay en donde están involucrados el transporte público, por exceso de velocidad, por no cumplir con el reglamento, que el que sean los usuarios los que opinen, ¿no? Y también a ver qué nos dice la autoridad, vamos a buscar a la autoridad para que nos dé su punto de vista, ¿le parece?
Completamente de acuerdo, yo estoy abierto a ello y la verdad y agradezco de antemano la apertura que nos da hecho en su medio y para que la gente nos escuche y de antemano, insisto, yo no queríamos llegar a esta situación ni queríamos llegar a una manifestación grande, pero a la autoridad le falta sensibilidad hasta el gremio del transporte.
Le mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar pendientes para el 1 de septiembre. Y gracias por tomarme la llamada.
No, gracias a usted por la atención, muy amable.
Le mando un abrazo, muchas gracias. Ahí lo tiene usted. Ahí le dejo para que usted nos dé su opinión, ¿no? Que es solamente obedece un tema de tarifa o cómo le va cuando se sube al transporte público. Hay quienes nos han dicho, es que se sube si no sabes si vas a llegar a tu casa, ¿no? Pero bueno, a ver si encontramos a la autoridad de la Ciudad de México o del Estado de México para que nos den su opinión acerca de pues de esta falta de acuerdo con los transportistas. ¿Y a qué se debe, no? Porque el gobierno no quiere tampoco dar su brazo a torcer. Bueno, Paloma Takahashi y el resumen internacional. Adelante, Palomita.
La información internacional. Estados Unidos ha intensificado su despliegue naval en el Caribe como una nueva ofensiva contra lo que califica como organizaciones narcoterroristas en la región y enviará 2 buques más al Caribe, informó una fuente estadounidense este martes. Una pared colosal de polvo rasó el área metropolitana de Phoenix el lunes, sumiendo la ciudad en una penumbra inesperada. La tormenta transformó el día en noche, redujo la visibilidad casi a cero, derribó árboles y tendidos eléctricos, dejó sin electricidad a miles y obligó a suspender temporalmente los vuelos en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este lunes las nuevas reglas de disciplina en el sistema educativo, al asegurar que buscan evitar que las escuelas sean lugares de reclutamiento de pandilleros. Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de 2 cargos relacionados al narcotráfico en una corte de Nueva York, en Estados Unidos. Asimismo, tendrá que pagar una multa de $1,000 millones y su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.
Muchas gracias, muchísimas gracias a Paloma por el resumen internacional. Fernando Rosel, ¿qué nos tienes?
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que autoridades en el sur de Texas realizaron un operativo que culminó con la detención de 78 migrantes sospechosos de cometer delitos en territorio estadounidense. La operación llamada Pickoff se llevó a cabo en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr, en el valle del Río Grande. En el despliegue participaron agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el FBI y la DEA, bajo la coordinación de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas. De los detenidos, 65 ya habían sido deportados anteriormente y permanecían en libertad condicional por delitos estatales como posesión de drogas o agresiones. Ahora enfrentan cargos federales por ingreso ilegal al país. Otros 11 arrestados enfrentan acusaciones de violaciones migratorias y podrían ser deportados de inmediato, mientras que 2 más permanecían en libertad condicional y deberían responder por cargos menores relacionados con inmigración. El fiscal a cargo advirtió que quienes estén en Estados Unidos de manera ilegal y cometan delitos pueden esperar la visita de las autoridades y esa visita, dijo, llegará más pronto de lo que creen. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando Rosel. Y estas son las tendencias en redes sociales de este martes. Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número 1. Iniciamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se acerca a su primer informe de gobierno y la mandataria mantiene una alta aprobación. Según una encuesta de El Universal, Sheinbaum mantiene el 70% de aceptación. En redes destacan estos números, pues en medio de polémicas por el sector salud, la inseguridad y las relaciones con Estados Unidos, los ciudadanos parecen tener confianza en presidencia. A esto se suma que en el combate a la inseguridad se han dado a conocer golpes importantes en contra de grupos de alto impacto. Número 2. Y nos vamos al mundo deportivo y la nota del día, pues la da Checo Pérez. Regresa a la Fórmula 1. El video con el que se presenta la escudería Cadillac es digno de un tráiler de cine con el actor Keanu Reeves. La fanaticada de México muestra su emoción, pues nuevamente podrá ver al Checo corriendo por el circuito de la Ciudad de México. Esperemos que sea en muy buena forma y que dé muy buenas carreras en esta nueva escudería. Número 3. Y cerramos con el mundo del espectáculo porque la preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como la Chilindrina, se intensificó tras darse a conocer que la actriz aparentemente fue hospitalizada de emergencia debido a un deterioro neurológico. Esta noticia ya también es tendencia en América Latina, pues recordemos que el Chavo del Ocho y sus personajes tuvieron un nicho sin precedentes en el continente. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Dani. Las tendencias en redes sociales, recuerde, @JLAnoticias. Y ahora sí, tiempo de deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con toda la información deportiva y arrancamos hablando de Fórmula 1 porque volverán a rugir los motores para Sergio Checo Pérez y también para Valtteri Bottas, quienes son confirmados como la nueva dupla de pilotos para Cadillac, equipo que estará debutando en la máxima categoría del automovilismo para 2026. Un secreto a voces que por fin se vuelve una realidad. Ya más o menos se hablaba hace semanas, incluso meses, de la llegada de estos dos pilotos. Se manejó primero lo de Sergio Checo Pérez con un coequipero diferente,
2020. Posteriormente surgió muy fuerte el rumor de Valtteri Bottas, incluso se adelantó que había firmado antes que Sergio Checo Pérez, y bueno, ahora se confirma, ambos estarán compartiendo en este equipo. La primera vez que el finlandés y el mexicano tienen un mismo equipo. Hay que recordar que fueron rivales en algún momento cuando Valtteri estuvo principalmente en esa última etapa en Mercedes y Checo Pérez en Red Bull, ambos como segundos pilotos, cuidando tanto a Lewis Hamilton en Mercedes como Checo a Max Verstappen en Red Bull. Ahora serán compañeros y luce muy, pero muy interesante esta dupla. Enhorabuena para el deporte motor mexicano, enhorabuena para Sergio Checo Pérez, quien tiene mucho que dar todavía a la Fórmula 1 y estará entonces con el equipo de Cadillac. Y vámonos al US Open. Vaya partido el de ayer por la noche entre Rayleigh Opelka, el estadounidense, y Carlitos Alcaraz, el español, el número 2 del mundo. Qué saque el del estadounidense, pero al final de cuentas Carlos Alcaraz pudo controlarlo con ciertos problemas, es cierto, algunos errores también del español, pero al final de cuentas en 3 sets seguidos se lleva el encuentro por 6-4, 7-5 y 6-4. Casper Ruud venció a Hofner, el austriaco, por parciales de 6-1, 6-2 y 7-6. Andrei Rublev también está adelante en la siguiente ronda, dejó en el camino a Dino Prismic por un 6-4 corrido. En las actividades de esta mañana y lo que tenemos actualmente, bueno, se juega el partido entre el griego Stefano Tsitsipas ante el francés Alexandre Müller. También se estará jugando en unos instantes ya el de Borges ante Brandon Holt. Por la tarde, Christopher O'Connell en duelo de australianos se va a enfrentar a Alex de Minaur. Y para cerrar la tarde, Alexander Zverev ante el chileno Tavilo. En otro frente, el danés Elmer Moller se va a enfrentar al estadounidense Tommy Paul. Y ayer, cuando estábamos justo en este espacio, Pepe Auditorio, Renata Zarazúa se encontraba escribiendo historia al convertirse en la primera mexicana en derrotar a una tenista que pertenece al top 10. Dejó ni más ni menos que en la primera ronda del US Open a la número 6 del mundo. Hablamos de Madison Keys. Y con esto, bueno, la mexicana estará enfrentándose en la segunda ronda a la francesa Dani Parry en el juego que se estará llevando a cabo el próximo jueves. Estaremos muy, pero muy al pendiente del andar de Renata en este US Open. Hasta aquí los deportes, Pepe. Regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presentó.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por la información de los deportes. Bueno, ya sabe, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con Enrique Lascano de 2 a 3, 3 a 4, Miguel Bárcena a las 4, Mariela Rodán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero mañana a la misma hora. Y por supuesto, esta noche, en el noticiero más visto de los canales de noticias del país, en N más Foro, en hora 21 a las 9 de la noche. Nos vemos al ratito. A nombre de este gran equipo, muchas gracias, buen provecho y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.